siguiente mensaje fue dado por el hermano Frank Hong y Peter Yu en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 16 de septiembre de 2018. El título del mensaje es La importancia que reviste el comer y la derrota de la muerte. Los versículos bíblicos a leerse son Levítico 11, capítulo 11, versículo 44 a 45, Juan capítulo 6, versículos 57 y 63, la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, Romanos capítulo 5, versículo 17.
El hermano Frank Hong. Esta semana venimos al Levíticos capítulo 11. Este capítulo termina con los esos dos versículos que leímos esta mañana. Dice aquí, pues yo soy Jehová vuestro Dios, santificaos por tanto y ser santos, porque yo soy santo. Y no os contaminaréis con ninguna de las cosas que poblan sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta frase es repetida dos veces en esos versículos, porque yo soy santo, o sea, por lo ser santos, porque yo soy santo. El libro de Levíticos sigue el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, Jehová sacó a su pueblo de Egipto para su propósito. Este grupo de su pueblo fue escogido por Jehová y fueron escogidos porque eran los descendientes de Abraham y estaban en la tierra de Egipto, lo cual tipifica el mundo. Él los llamó y los sacó de Egipto y los trajo para la tierra buena, para que ellos fuesen el reino de sacerdotes y hicieran su expresión en la tierra. El libro de Levítico sigue este libro de Éxodo, continuando para demostrarnos que Jehová, Dios, quiere un pueblo como Él es. Él es, está entrenándolos para que vivan una vida en la vida limpia y lleno de regocijo. No es para tener regulaciones, sino hablan de los asuntos de su vida diaria para poder vivir con el Jehová santo y ser santo como su Dios es santo. Quiero darles bueno, en esa frase de que dice ser santo, no quiere decir que debemos de actuar de una manera santa o actuar de una manera diferente. Sí sabemos que Él es santo, pero que Él desea de que nosotros seamos santos. El ser santo se refiere a nuestra constitución. Quiere decir de qué somos nosotros, cómo actuamos nosotros versus cómo nosotros somos por dentro. ¿Será que nosotros somos hijos de Dios? Hemos recibido su vida. Disfruté mucho de la final de la mesa del Señor hoy, de que nosotros somos hijos de Dios y somos santos porque nosotros tenemos la vida santa del Señor dentro de nosotros. Él desea de que nosotros vivamos de acuerdo a esta vida, de acuerdo a esta, para ser su expresión. Esta palabra en estos versículos de ser santos porque yo soy santo también es repetida en el Nuevo Testamento. Te podemos leer en Primera de Pedro 1, 15 y 16. Está aquí refiriéndose a los versículos del Levítico. Podemos leerlo. Primera de Pedro 1, 15 a 16. Dice, sino así como el santo quien os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí hay muchas otras porciones en el Nuevo Testamento que se también dicen esas palabras, que dice de que Él quiere que nosotros seamos santos, ya, así como Él es santo. Nuestro Dios Jehová es santo, por lo tanto desea que nosotros seamos santos. No para que nosotros estemos tratando de mejorar nuestra vida, sino viviendo de acuerdo a la vida que hemos recibido. Cuando venimos al libro de Levítico, recordemos desde que este libro de Levítico no es un libro de regulaciones. No estamos interesados en entender y memorizarnos todos los mandamientos y los rituales, sino que al leer el libro de Levíticos debemos de ver cómo él estaba entrenando a su pueblo a vivir una vida santa, no en una manera externa, sino en su vida diaria, en su vida cotidiana. Cuando hablamos de nuestra vida diaria o de lo que somos y qué somos, nuestra constitución, debemos de hablar del asunto de comer, ya que nuestra vida diaria depende de lo que nosotros comemos, de lo que nosotros ingerimos. Aquí, de una manera externa, vemos qué es lo que se puede comer, qué es lo que no se puede comer, qué es lo que está limpio, qué es lo que no está limpio. Tiene muchas regulaciones de qué es lo que se puede comer y no se puede comer. Pero aquí lo que de veras demuestra es cómo nosotros contactamos a las personas, a otras personas, cómo nuestro contacto con otras personas afecta nuestra constitución. En este libro, en este capítulo también menciona evitar la muerte, evitar contacto con la muerte. Aquí es un aviso de que debemos de estar alejados de lo que es la muerte. Eso es bastante importante en nuestra vida cristiana. Lo que quiero mencionar es de que, ¿qué quiere decir comer? Por supuesto, estamos muy familiarizados con lo que es comer, ya que somos seres humanos que necesitamos comer para sobrevivir. El comer satisface nuestra hambre. Cuando tenemos hambre, pues resulta en comer. Pero aquí en esta semana, cuando estábamos estudiando estos versículos, esta semana, en versículos capítulo 11, tenía una apreciación nueva de cuál es la meta de nuestro comer. Al comer estamos siendo constituidos. Disfruté esas palabras, que es el proceso de comer, es contactar algo fuera de ustedes y traerlos dentro de ustedes. Cuando ingiera esas cosas dentro de usted, necesita la digestión para que nosotros podamos comer apropiadamente. Debemos de contactar algo que está fuera de nosotros, o como por ejemplo la comida, y entrar en nuestro ser, y esas cosas que nosotros comemos están siendo digeridos y asimilados en nuestro cuerpo, y se une con todas nuestras células orgánicas en nuestro cuerpo, y se convierte en lo que es nuestro cuerpo. Lo que estás contactando, estás ingiriendo, estás asimilando, al final se convierte en lo que tú eres, tu constitución. En el propósito de Dios, él sabe que su pueblo, aunque fueron sacados de la tierra de Egipto, salieron de Egipto físicamente, pero lo que es Egipto no salió de ellos. En su constitución todavía anhelaban la comida de Egipto, todas las cosas que comían en Egipto. En la soberanía de Dios estaban caminando por el desierto por 40 años. En el desierto, Dios Jehová les dio el pan del cielo, que se llama maná, y ahí para poder comer y poder ser reconstituidos en su paladar, porque estaban siendo reconstituidos con algo de Dios. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros hoy en día. Como su pueblo, debemos de aprender a comer al Señor. Comiendo al Señor es la manera para vivir la vida cristiana. Ayer tenía una apreciación fresca de cómo te afecta lo que tú comes. Últimamente mi esposa está en un entrenamiento, entonces yo tengo que estar pensando qué tengo que comer, qué debo comer en la cocina, en la refrigeradora, y algunos hermanos han cocinado para nosotros, pero yo me pongo a pensar qué como. Antes mi esposa decidía. Eso es la responsabilidad de mi esposa, simplemente ella me daba. No tenía que pensar lo que yo comía, lo que ella ponía en la mesa, yo lo como. Yo como lo que sea, lo que ella me dé de comer. Pero ayer estaba pensando que debo desayunar algo. Y antes, en vez de salir a comprar, voy a cocinar algunas salchichas, algo así. Es muy fácil de cocinar, no tengo mucho que hacer. También hice unos huevos revueltos y también puse a tostar a tostar un poco de pan, y hice unos sándwiches para mis hijos también. Yo dije, qué rico ese desayuno, que es así bien saludable. Y me sentí muy satisfecho y lleno de energía cuando vine a la reunión a preparar el servicio. De haber desayunado algo saludable me ayudó para tener la fuerza y la energía. Pero después, para almorzar, decidí ir a comer comida en Burger King. Creí que es fácil, no tengo que cocinar. Compraron unos sándwiches ahí y y hasta papitas fritas y todo eso, y Coca-Cola, todo lo que no debería de comer. No he tomado bebidas gaseosas por mucho tiempo. Entonces, antes de terminar la comida, ya me sentía mal. Mi cuerpo estaba rechazando lo que había comido. Lo que nosotros comemos realmente afecta a nuestro cuerpo físicamente. Eso se aplica totalmente a las cosas que consumimos psicológicamente, espiritualmente, por ejemplo, lo que leemos. El Señor sabe que Él sabe que nosotros necesitamos ser constituidos, y Él quiere que nosotros seamos reconstituidos con la dieta apropiada. Cada vez que venimos a la mesa del Señor los domingos, nos recordamos del sacrificio de Dios, el pan y el vino, de que Él desea que nosotros lo comamos a Él, que lo tomemos a Él como nuestro, dentro de nosotros, no solamente por nuestra satisfacción, sino que todo lo que Él es, todas sus riquezas, para que sea nuestra constitución, para que podamos convertirnos en su expresión. Vamos a leer 1 Corintios 10, 17. Dice, 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cada semana que nos reunimos a tomar la mesa del Señor, nos recordamos de que el deseo del Señor es de que nosotros lo comamos a Él. El pan que tenemos en la mesa significa el cuerpo que fue quebrantado por nosotros. Demuestra que su cuerpo fue quebrantado por nosotros y su sangre fue derramada por nosotros. Apreciamos lo que Él logró en la cruz por nosotros, pero lo que Él logró y lo que Él hizo y lo que tenemos delante de la mesa no es para que lo admiremos, sino que Él dice, tómalo, cómelo, porque este es mi cuerpo, y tómalo, porque esta es mi sangre. Él nos ha dado la dirección de tenemos que debemos de tomar y debemos de tomarlo dentro de nosotros y recordarle de esta manera, comiendo de este pan y tomando de esta copa. Al comer este pan, en versículo 17 dice que nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Este mismo pan que quebramos, que partimos en la mañana, es la comunión del cuerpo de Cristo. Estamos comiendo este pan, lo comemos y se convierte en nuestra constitución, y nosotros nos convertimos en el mismo pan, el mismo cuerpo, y nos convertimos en el pan, nos convertimos en el cuerpo de Dios. Este tiene gran significado. Tengo una apreciación de que cada semana los elementos de este pan, no estamos diciendo que físicamente se convierte en el cuerpo de Cristo, sino que lo estamos haciendo en memoria de esto. Cada semana, cada día debemos de tomar al Señor, comer del Señor, y eso es lo que el Señor nos está diciendo en estos versículos, que no solamente estamos para adorarle, no estamos solo para recordarle lo que Él hizo, todas sus enseñanzas, no estamos aquí para seguir sus enseñanzas solamente. En Juan 6 dice, como el Padre me ha mandado y yo vivo por el Padre, el que me coma a mí también vivirá por mí, por a causa de mí. El comer es para vivir. El comer te hace de esa cierto tipo de persona. Como el Señor comió del Padre, también nosotros debemos de comer del Señor para podamos vivir por el Señor. Y estamos para aclarar que cómo comemos al Señor. Nos dice en Juan 6:63, ¿cómo comemos al Señor? Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Cuando el Señor Jesús habló esta palabra, fueron ofendidos porque no sabían, no entendían lo que le estaba diciendo. No entendía cómo vamos a comerte, tenemos que dar una mordida. Ese es su entendimiento humano, comiendo de su carne. Pero aquí dice que el Espíritu es el que da vida. La carne no para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir de comer al Señor Jesús? Es comer su palabra, porque su palabra es la expresión de lo que es el Señor. Por medio de su palabra podemos contactar al Señor Jesús. Su palabra es Espíritu y es vida. Pero es posible que tal vez contactamos la palabra, leemos la palabra, y aún así no venimos al Señor en sí. Vemos en el versículo siguiente que dice, en Juan 5:39, dice, Juan 5:39 y 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Nosotros debemos de comer la palabra de Dios, y como estamos, cuando venimos a la palabra de Dios, y venimos a leer la palabra de Dios, necesitamos de recordarnos de que debemos contactar al Señor. Es posible que podemos escudriñar la palabra, aún así no venimos al Señor. Comer al Señor, y es más de leer la palabra, es más que solamente leer la palabra. Cuando leemos la palabra, debemos de contactar al Señor por medio de la palabra y disfrutar de su palabra, y el disfrute de la palabra tiene que ser digerida en nuestros cuerpos, asimilados en nuestros cuerpos y convertirse en nuestro cuerpo. El hermano Israel compartió sobre el entrenamiento de la lectura del entrenamiento de la Biblia. Fue bastante Fue bastante difícil porque teníamos que leer todo, como tres o cuatro capítulos al día. Ahora que vamos a leer el segundo ciclo de este entrenamiento, al principio dije, acabo de leer la Biblia en 12 semanas. ¿Será que te necesito otra vez? ¿Necesito otra vez? ¿Será que lo necesitas otra vez? Si tú crees que la Biblia es una enseñanza, es un libro de enseñanza, si lo lees una vez, pues ya lo tienes, ya lo has leído. Pero tal vez como una enseñanza diría, pues ya leí la Biblia una vez, ya la leí. Pero esta vez estoy ansioso de empezar ese nuevo entrenamiento porque el énfasis en este entrenamiento es de cómo vamos a orar, leer la palabra, para de veras digerir la palabra, no solamente leerla del principio al final. Mi meta en el último entrenamiento era simplemente lograr leer toda la palabra. Simplemente para empezar y terminar. Pero la meta de este entrenamiento es, me tocó el Señor de que, claro que tienes que leer, pero no tienes que leerlo así como que te van corriendo, ¿verdad? Sino de veras, el énfasis va a ser el orar, leer la palabra. Vamos a leer todas las secciones que tenemos ese día. Todos los días vamos a tomar la porción de la palabra y usarla para orar. ¿Cómo contactamos al Señor? Por medio de la Biblia. La Biblia es en letras en blanco y negro. Estamos leyendo las palabras. No lo podemos usar como que es leer un libro o una revista. Pero nosotros tenemos el espíritu humano dentro de nosotros y esa es la parte que puede contactar a Dios y puede comunicarse con Dios. Y la manera más efectiva de contactar al Señor, de usar el espíritu, es por medio de la oración, de comunicarse con el Señor. Cuando venimos a esta palabra, la Biblia, ¿por qué no mezclar tu oración con las palabras que tenemos en la palabra? Cuando estamos orando, tal vez son los que nuevos creyentes dicen, yo quiero orar, pero no sé cómo orar. Ya le dije gracias a Dios por este día y ya le di gracias a Dios por mi comida. ¿Qué más puedo decir? Pues la Biblia completa es tu libro de oración. Si tú usas tu espíritu para tomar una porción de la palabra y lo mezclas con tu oración, este es tu comer, este es tu comer espiritual. Tal vez no te recuerdes de todas las palabras que has leído, pero cuando estás orando, leyendo la palabra y estás mezclándola con tus oraciones, eso se convertirá en tu alimentación espiritual. La palabra de Dios se convierte en algo vivo, algo que te da vida y también se convierte como una medicina para sanar tus partes interiores. Esta semana teníamos el ejemplo sobre tu mal genio. Tal vez ustedes piensan de que yo no soy una persona que se enoje mucho. Pero hay veces que yo también pierdo tengo mal genio. Pero ¿qué es lo que nos puede sanar el mal genio? La palabra de Dios es lo que la palabra de Dios puede sanarnos. Cuando siento que voy a perder el control de mal genio, tal vez la palabra que he orado antes se ha convertido en suplir instantáneo que me viene a la mente. Y me puede salvar del mal genio. Se convierte en tu medicamento para sanar todos los problemas negativos que tenemos dentro de nosotros. Pero tenemos que tener la voluntad para practicar la comida, comer espiritualmente, con práctica de orar y leer la palabra. No solamente, no tratar de analizar la palabra y hasta no tratar de memorizarnos todos los puntos, sino que en lo que estamos leyendo la palabra, estamos abriendo nuestro corazón al Señor para que Él pueda hablarnos a nosotros, para satisfacer nuestras necesidades, Señor, para lavarnos, hasta para corregirnos, instruirnos. Debemos de practicar esto para orar y leer la palabra. Estoy muy emocionado para unirme a este entrenamiento. Y también para mezclar nuestras palabras con la palabra. En Isaías dice de que los pensamientos de Dios son más altos que nosotros, y los pensamientos de Dios son expresados en la Biblia. La Biblia tiene un pensamiento y nos comparte los pensamientos del Señor. Pero cuando nosotros lo leemos, de una manera. Por ejemplo, lo leemos Juan 10:10, dice, el Señor dice de que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero la vida que Él está hablando, ¿de quién es esa vida? ¿A quién se está refiriendo? Yo he oído a unos de que dicen de que dicen de que esa vida se refiere a las riquezas y que tengan una vida maravillosa y que tengan esa vida maravillosa y que no tengan ningún problema, ¿verdad? Pero esa es una manera muy natural de leer ese versículo. Pero si tú de veras estudias esta palabra que dice que Él vino a que nosotros tenga vida, Él vino no para que nosotros, no para traernos más de nuestra vida humana, sino que Él vino para traernos la vida de Dios. Eso es solamente un ejemplo. Tenemos que venir al Señor de esta manera, no de vez en cuando, sino que lo que tenemos que hacer seguido. Tiene que ser regular para que nosotros lo que comes puede sostenerte y puede alimentarte. El significado del comer. En el capítulo 11 también vemos ese asunto de la muerte que debemos de evitar alejarnos de las cosas que es la muerte. Vamos a leer Mateo 16:18, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios está edificando a su iglesia. Esto es lo que Él está haciendo. Es lo que nos dice aquí exactamente, de que como Él está edificando su iglesia, que las puertas del Hades, que se refiere a la muerte, no prevalecerán contra ella. Satanás atacará siempre la edificación de la iglesia. Debemos de darnos cuenta de que, así como dice el Levíticos 11, que el asunto de comer se pone junto con el asunto de evitar y alejarnos de las cosas de la muerte. El asunto de comer es un asunto de vida o muerte. Es muy fácil para nosotros estar en una situación de muerte, y es más serio de que se convierte en una puerta, una apertura para entrar a la vida de la iglesia. Si estamos llenos, lo que se refiere aquí a la muerte se refiere a las cosas de muerte espirituales. Tal vez no son cosas malas, sino que son tal vez esas cosas éticas. En esa semana que estábamos leyendo, dice de que tal vez estás compartiendo algo de asuntos éticos, de ética, pero si no tienes cuidado para estar permanecer en las cosas de vida, tal vez se convierte en una apertura para que puedas entrar a al área de la muerte. ¿Cómo es esto? En la caída del hombre al principio, lo puso en el jardín de Edén y lo puso delante de dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien del mal. Por un lado está el conocimiento de un árbol y el otro árbol de la vida. Y también las cosas buenas están en el árbol del conocimiento el bien y el mal. Es muy fácil, inconscientemente, si no estamos ejercitados en nuestro espíritu, para permanecer en vida, es muy fácil para que la muerte se entre en nuestra vida de iglesia en una manera que aparenta ser buena. ¿Alguna vez has tenido un debate con alguien de cuál es la interpretación correcta? A veces cuando estamos hablando de eso, tal vez estamos aparentemente defendiendo lo que es la verdad. Tenemos ese sentimiento de muerte dentro de nosotros. Tal vez lo que decimos está bien, está bueno, está correcto, pero cuando estamos haciendo ese tipo de debate o estudio de la Biblia, tal vez tenemos ese sentimiento de que, bueno, que perdemos ese sentimiento de paz. Y esa es una manera, esa es una manera, una apertura de que la puerta de Hades, o que la muerte entre a la vida de la iglesia. El Señor Jesús ha derrotado a la muerte y hoy debemos de ser ejercitados para permanecer en lo que es la vida y permanecer en el sentimiento de la vida. Cuando estamos contactando los actos, estamos sirviendo, estamos haciendo tantas cosas en la vida de la iglesia, que no nos convirtamos en una puerta de Hades, en cualquier cosa que la muerte pueda penetrar la vida de la iglesia. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, cada vez que tenemos ese sentimiento de la muerte, debemos de parar, debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, tornarnos al Señor y tal vez es una manera de entrar, leer la palabra para que el Señor pueda usarnos, pueda para traer más vida a la vida de iglesia. Aleluya. Amén. Ahora vamos a continuar con el hermano Peter Yu. En el mundo hay muchas en el mundo hay una ocupación, de ser los que te aconsejan de las dietas y te dicen qué es lo que debes de comer, lo que no debes de comer. El hermano James no le gustaba que le dijeran, no le gustaba que le dijeran qué debía comer, no debería comer. En la parte de las Chinas hay dice, hay una amén. Hay una parte en la China que se comen come de todo, de todo tipo de comida. Dicen de que todas las cosas pueden ser comida. Hace cuando tenía como 14 años, lo que yo comía, lo único que eran patatas y elotes. Patatas para toda hora. cuando yo estaba leyendo Levítico, que decía maná por desayuno, maná de desayuno, de almuerzo y comida, tal vez hasta de postre. Pero después de que comen la misma cosa todo el tiempo, se aburren. No sabemos qué le añadían a maná. Lo que es el comer es un paso importante para sobrevivir y para poder vivir. Nuestro Dios es el clínico de dietas más importante. Solo nos dio un tipo de comida, maná, en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento. Al comer a Cristo no es solamente para sobrevivir, sino que es también el deseo de Dios. Lo que nosotros comemos nos convertimos. El hermano dice que tal vez no crean, pero él era muy, muy delgado cuando era joven. Él era muy joven. Antes de que salí de China, pues no comía mucho. Yo era un gimnasta. Era muy delgado y muscular. Pero después de que vine a este país, muy muy bueno ir a comer a un buffet americano. Eso es lo que mucho daño nos puede hacer. La comida americana en un año ya había ganado mucho peso. Desde entonces ya no puedo rebajar las 30 libras que gané cuando vine a ese país. Es lo único. Cuando yo vine a ese país, lo único que comía era pollo. Hasta iba a las granjas a agarrar los pollos frescos. Después de un par de años, ya no quería comer pollo más, porque ya me había hartado de comer eso. Lo que comemos es lo que nosotros nos convertimos. Si el deseo de Dios es para que nosotros nos convirtamos como Él es, como Cristo es, y que Él desea que nosotros comamos a Cristo, este clínico, dietético en Levíticos 11 dice que qué comer, qué no comer, qué comer, cuáles son las consecuencias de comer la comida equivocada. Pero no habla de las consecuencias de comer la comida correcta. Solo habla de las consecuencias de la comida equivocada. Eso es lo que nosotros hoy en día a comer al Señor, a veces decimos, ¿para qué? Dice, ¿por qué? Pero mire ese hermano, ha comido a Cristo por 20, 30 años y todavía no ha cambiado. Tal vez nuestros esposos o esposas, tal vez nos miran con la manera más clara, de una manera de rayos X, de que somos, qué es lo que somos, qué es lo que no somos. Pero la constitución está siendo cambiada gradualmente. Tal vez nosotros no expresemos a Cristo de una manera completa, pero estamos siendo constituidos mucho más que antes de 20 años atrás. Media vez continuemos de comer a Cristo. Media vez comemos a Cristo. Generalmente cada 120 días, nuestras células de la piel, cada de esas, las células de la piel son cambiadas totalmente. En general, las células de la piel serán cambiadas en cuestión de 4 o 5 meses. cuando venimos a este país, después de 5 meses, desde el del día, si estamos del día un, si estamos, podemos a el hermano está dando un ejemplo cuando estamos haciendo, cuando él estaba haciendo estudios científicos para poder ver de dónde vinieron las la nutrición y por cuánto tiempo permanecen en esta en las personas, como están incorporados en la persona, pueden ver la la distribución de la comida en un cuerpo. El comer no es comerse a sí mismo. No estamos comiéndonos a nosotros mismos, sino comer algo hasta que está fuera de nosotros. Lo que estamos comiendo va siendo por un proceso metabólico, tipo de metabolismo. Es dos tipos de metabolismo. Uno es catabolismo, que quiebra y quiebra la comida. Sí. No quiere decir que si usted coma la carne se va a convertir en una vaca. por el otro lado, el segunda parte de metabolismo es anabolismo, que va a ser el proceso de sintetizar, de asimilar la comida. Aquí algunos hermanos que están haciendo tipo de ejercicios, ejercicios muscular, que están haciendo la dieta keto. En biología hay algo que se llama el ciclo que usted limita ese proceso metabólico y pueda controlar la energía. La energía que entra y la que consume en su cuerpo. Está. No necesita hacer eso. No necesita hacer eso. Nuestro cuerpo necesitamos comer y hacer ejercicio. Mentalmente necesitas comer y pensar. Espiritualmente necesitas comer continuamente y ejercitar tu espíritu. El cuerpo tripartito, cada parte necesita nutrición, necesita suplir, tiene su protocolo de salud. Nosotros podemos lamentablemente como, pero no hago mucho ejercicio. Nosotros expresamos lo que somos, lo que comemos mentalmente. Una expresión en chino, hay una expresión que dice que nosotros comemos los libros. Bookworms, ajá. Es una persona que come. Estamos comiendo los libros. ¿Dónde guardamos esos libros? Lo guardamos en nuestra mente, pero si solo lo guardamos en nuestra mente sin pensar, sin procesarlo, no se convertirá en su nutrición a su mente y a su cuerpo entero, a su persona en total. De la misma manera, al comer Cristo, comer a Cristo es, aunque sea la comida más saludable, necesitamos ser, comer, ejercitarnos y usar lo que estamos comiendo. Porque desde, si no podemos, es como ese, el otro hermano había compartido de que cuando comió lo que no debía, inmediatamente al comerlo se sintió mal. De la misma manera, cuando no estamos cuando no estamos, estamos ejercitando nuestro espíritu, es posible que hasta nos hartemos de comer a Cristo si no estamos ejercitados de la manera correcta. Es posible de que pensemos, no sé cómo puedo seguir, no sé cómo puedo seguir, Señor. Si tú no me guías, voy a tener que dejar de comerte. Yo en algunos momentos he tenido unos lidiar con el Señor y diciéndolo, el Señor, le pedí al Señor que me llevara para que el Señor te llevará la tormenta, cuando la tormenta está fuerte o las olas muy altas, el Señor, solo para que sepan un anuncio de que el huracán de Florence, nos enteramos de que no hubo mucho daño a las iglesias de North Carolina y Georgia, no mucho daño a los santos, solo para que se sepamos. Muchísima agua, muchísimo año de agua. Los hermanos están bien, solo para compartir ese anuncio. Yo tengo un gráfico que quiero compartir con ustedes. Voy a hacerlo de una manera breve. Compartir con ustedes gráfica. El comer es un asunto de vida o muerte. Desde el principio de la Biblia, en el jardín de Edén, lo primero que Dios hizo, después de haber arreglado todo para el hombre, Él preparó comida para todos los seres vivientes, especialmente para el hombre. Las vacas comen grama, los toros comen grama, pero todos los animales en ese entonces caminando en la tierra comían grama. En Isaías dice, o Isaías 11 dice, de que todos los animales, para que se convirtieron a comer solamente grama. El ser humano no come grama. ¿Por qué no podemos comer? ¿Por qué no podemos comer grama? Cuando yo era un granjero, estaba. Estaba pensando de que por qué yo no podía comer la grama. Pero nosotros, como seres humanos, no podemos digerir la grama, porque el diseño de Dios es de que los humanos no pueden comer la grama porque no lo podemos digerir. Los animales pueden digerir de dos maneras, pero los seres humanos solamente podemos digerir de una manera. Dios diseñó una fuente de comida para el ser humano de una manera específica. Y la mejor comida, la mejor fuente de comida es el árbol de vida. En el jardín de Edén le preparó al hombre el árbol correcto para comer. Él no dijo, ese es el único árbol del que tienes que comer, pero les señaló que el único árbol que no deberían de comer era el árbol del conocimiento del bien y el mal. No sabemos de qué tan grande era el jardín de Edén, pero tenía todos los animales estaban en el jardín de Edén, estaban delante de Adán, caminaron delante de Adán. El jardín ha de haber sido muy grande, pero solo había un árbol que particularmente Dios había señalado de una manera fuerte. Había dicho a Adán que de este árbol no debes de comer. el día que comas de este árbol es que vas, es el día que vas a morir. Por supuesto, sabemos que Adán fue el primero que fue creado. Él no tiene ninguna idea qué es lo que quiere decir muerte, porque fue el primer ser humano que estaba en la tierra. No sabía lo que quería decir muerte. Nosotros sabemos, hermanos, qué es lo que es la muerte. Por medio de la experiencia de Adán y Eva, nuestros antepasados hasta ahora, nosotros sabemos qué es lo que significa la muerte, pero también sabemos lo que es la cura para sobrevivir la muerte. En el entrenamiento que teníamos el invierno pasado, porque todas esas ofrendas fueron, oh, señores, la muerte fue el último enemigo que en 1 Corintios 15, 45 dice de que Dios superó la muerte de una manera directa. Aunque nuestro Dios no le dijo a Adam, ese es el árbol de la muerte, pero le señaló al árbol de la vida y le dijo, pero ese árbol, el otro árbol del conocimiento del bien y el mal, podía llevar a Adán a la muerte, lo cual quiere decir que ese árbol era el de la muerte. Uno era un árbol de la muerte y el otro el árbol de la vida. Hoy en día, nosotros estamos aquí en este capítulo diciendo de que nuestro Dios está animando a su pueblo, especialmente a los sacerdotes, de que pongan atención qué es lo que consumen, que se alejen de la muerte, porque la muerte la muerte, lo que si tocamos la muerte, estamos cualquiera que toca la muerte, tenemos de estar sucios por 7 días, tal vez por estamos contaminados con la muerte. Tal vez si se recuerdan, hermanos, de que cuando eran creciendo hasta hoy en día es cosas de muerte que se te vienen en la mente, aunque sea hace muchos años. En ese momento fueron cosas que fueron de muerte de hace muchos años, todavía permanecen en nuestras memorias, en nuestras emociones. Hermanos, una vez tuve un lidiar con el Señor. Le dije, Señor, limpia mi mente, mi mente ha sido contaminada por muchos años. Muchas cosas, tal vez cosas buenas. Le digo, si tú limpias mi mente, le dije al Señor, si tú borras todo lo que he aprendido, aunque así con eso olvide lo que aprendí, bueno, de biología y química, pero Señor Jesús, límpiame de esa contaminación, de todas las cosas que me han contaminado mi mente. El Señor es muy fiel. Aunque todavía me recuerdo de algunas cosas de biología y química, pero el Señor me ha limpiado de una manera completa. Y le digo al Señor, gracias Señor, estoy aquí delante de ustedes diciendo con una conciencia no contaminada. El comer nos puede contaminar sin inconscientemente, hasta las ofensas. hasta a veces cosas que los santos hagan permanecen en nuestros corazones por muchos años. Todos nosotros necesitamos tornar nuestro corazón y Señor, que tu sangre me limpie, pero también necesito que tu vida me reconstituya mi mente, porque quiero vivir tu vida, Señor. Recientemente estaba haciendo otro plan con el Señor. Le pedí al Señor que conviertas mi pensar, mi corazón, mis ojos, mi oír solo en ti. Señor, quiero practicar por lo menos 6 meses para ver que solo piense en ti, que solo te vea a ti, solo haga cosas que te agraden, que seas saturado por tu palabra y por espíritu. Hice un pacto con el Señor por lo menos 6 meses que quiero practicar esto por 6 meses porque ese es tu deseo de corazón. Tú quieres constituirme, tú quieres reconstituirme con tu persona. Señor, yo estoy dispuesto. Quiero pagar cualquier precio para comerte a ti solamente. Ese fue un pacto que hice con el Señor. Le estoy compartiendo eso con ustedes porque no quiero dejar una puerta libre para no cumplir con el pacto que he hecho con el Señor. Comer, espero de que este no sea otro mensaje nada más. Estamos pidiendo y orando para que nuestro patrón de comer cambie, para que nuestro contacto con otras personas va a cambiar. Estos días estamos siendo bombardeados por todo tipo de fuentes de cosas que nos están atacando con la vida de iglesia, atacando a nuestros jóvenes. Si nosotros estamos aquí, hermanos, si nosotros podemos cambiar nuestra actitud, nuestra dieta, cambiar nuestra dieta completamente, hacer una decisión, tomar la decisión delante del Señor de cambiar lo que nosotros comemos, la vida de iglesia será diferente. Nuestros jóvenes serán diferentes porque nos están viendo, nos están escuchando, nos están de veras poniendo atención, están observándonos, esperando. Señor, pedimos de que este mensaje nos anime a cambiar nuestra forma de comer. Sabemos de que el comer es un asunto de vida y muerte. Satán es una serpiente. Ahora se está hablando sobre el diagrama que tiene en el proyector. Lo primero que la primera tentación del enemigo es concerniente a la lo que nosotros comemos. Adán y Eva, la tentación vino por lo que comían. Cuando los israelitas fueron al desierto, la tentación también fue lo que estábamos comiendo. Cuando el Señor estaba en ayuno en 40 días, la tentación de Satanás fue de lo que él comía, que la su necesidad de comer. La tentación hoy en día también es en comer. Y estamos aquí en esos días, Señor, en una manera general. Todo el mundo está hablando de lo que es salud, vivir más, comida orgánica, etcétera. Porque lo más importante es de que todo el mundo le teme a la muerte. Por eso es que nos cuidamos más. Todos aquellos de que todas esas cosas que la única comida saludable es la vida de iglesia. La única comida saludable es Cristo. La única, cuando estamos sirviendo en la iglesia, es saludable. Cualquier cosa aparte de la vida de la iglesia es un peligro del enemigo. El enemigo, cuando él viene y te da su tarjeta de identificación. Y dice por un lado dice miedo. Dice, bueno, yo le da la vuelta a la otra tarjeta y le dice muerte. Miedo y muerte. Debemos de decirle a Satanás, tú no me asustas porque mi Dios, mi Jesús, ha muerto y ha resucitado. Y él ha... Él cerró todas las puertas de la muerte y él ha abierto las puertas de la vida. Las puertas del Hades no prevalecerán con la vida, con la iglesia edificada. La vida de iglesia, la iglesia en Nueva York, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia de la ciudad de Nueva York. El enemigo ha tratado por muchos años la iglesia en Nueva York. Es una lámpara brillando en este tiempo de oscuridad. Aquí dice, continuamos con el diagrama, dice que la cría de la serpiente se convierte en la semilla de la mujer y hoy en día la semilla de la mujer, ese es el triuno, el Dios triuno consumido y procesado. Él entra dentro de nosotros como la semilla de la mujer se convierte en el espíritu vivificante. Nosotros estamos siendo en este proceso de convertirnos en el espíritu vivificante para que Cristo se convierta en la semilla corporativa. Y esa semilla de la mujer se convierte en la iglesia edificada, el cuerpo de Cristo, el ejército nupcial y la montaña de piedra. La piedra que terminará con el gobierno del mundo y llenará la montaña y que se convertirá en la montaña que llena el mundo. Eso es en Apocalipsis. La comida de verdad de este mensaje en Levíticos, después de edificar el tabernáculo, viene el comer. Lo que debemos de hacer hoy, debemos de comer para poder completar la edificación de la iglesia. El patrón que en Levíticos es la imagen del cuerpo de Cristo. Estamos edificando por medio de nuestro comer de las cosas buenas, de las cosas apropiadas. La edificación es el resultado de la comida apropiada. Debemos de continuar, debemos de seguir edificando el cuerpo de Cristo. Vamos a parar aquí para poder compartir en los idiomas. Amén.